Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Estuve viajando por muchos sitios, haciendo un tonto.
Aquest divendres arriba als cinemes la nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, us ho recomano, perquè és d'aquelles que et queden gravades a la memòria amb grans debat dies i dies. A grans trets explica la història d'una parella de francesos, no es pot explicar gaire cosa, millor que no llegiu gaire, que arriben a un poble de la Galícia interior per complir el seu somni vital, un somni que s'acaba convertint en un malson per culpa d'un conflicte amb els veïns. Diguem que primer és tensió, després terror i després emoció. I si passa això és per l'exhibició que hi fan el seu càsting protagonista, però també del mestratge del seu director.
¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho?
No, Rodrigo Sorogoyen, bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Bon dia.
Felicidades.
Muchas gracias. No es mi cumpleaños ni nada.
No, pero bueno, es que es una barbaridad. Lo de la peli es una barbaridad.
Qué bien.
O sea, lo primero que voy a decir es que para mí es una de las películas del año. Que la gente vaya corriendo el próximo viernes al cine a verla. Yo creo que es una película que además se tiene que ver en cine. Lo digo porque es que he salido, bueno, la gente que, los compañeros del equipo que la han visto han quedado francamente enamorados de la película. Claro, si yo te pregunto, ¿de qué vas? ¿Ves? Es que me da mucho miedo porque yo creo que yo llegué virgen a ver la película. O sea, no sabía nada de nada de nada de la película. Yo creo que eso fue un gran éxito. ¿Qué podemos contar de la película, Rodrigo?
De Asbestas. Pues Asbestas podemos contar que empieza siendo un thriller rural, con mucha tensión, creo, y que acaba convirtiéndose, en otra cosa, espero, más satisfactoria. Creo que es una película que habla de varios temas, como, por supuesto, del amor y de la pareja, pero también habla de la xenofobia, también habla de del concepto de patria, también de la pertenencia de la tierra, también habla de las energías renovables y del capitalismo salvaje. Entonces, bueno, yo creo que es una película que puede gustar mucho a los espectadores, y así espero que sea.
¿Entiendes que la película, cuando termine esa película, lo más importante es que la gente se vaya a cenar y a debatirla y a hablarla?
Entiendo o quiero, quieres decir.
No, si la entiendes, que puede pasar.
Sí, me encanta. Bueno, intentamos hacer películas de ese estilo. Creo que las películas que merecen la pena son las que invitan a una charla, por supuesto, a un debate, e intentamos hacer eso. Yo creo que con Asbestas va a ocurrir, sí, por supuesto.
Porque juegas con el cerebro del espectador, claro.
Claro, claro. Nosotros intentamos hacer pelis en las que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Intentamos ponernos en la piel de todos, intentamos dar argumentos siempre a... Bueno, supongo que ahora hablarás de ello, pero hay dos personajes en la película que son los típicos clásicos malos, pero no nos podíamos quedar ahí. Necesitábamos entenderlos y que el espectador los entendiera. Y creo que al entenderlos, o al intentar entenderlos, la complejidad de la película, de la historia, y por lo tanto la relación entre el espectador y la película es mucho más interesante, claro.
¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean, este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida.
No, yo no.
Mío ni mi mujer.
Yo no pienso eso.
Para ponerlo en perspectiva y punto, ¿eh? Pequeño pueblo de Galicia, una pareja, un matrimonio francés que vive allí cultivando el campo y unos vecinos que son los del pueblo. Pueblo muy pequeño.
Un pueblo muy pequeño.
Y a partir
una
de
aldea,
allí,
de hecho.
Una aldea. Y a partir de allí empieza una historia. Uh-huh. Esa historia que en una parte para mí es casi terrorífica, uh-huh, y que acaba casi emocionante. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo o no?
Sí, yo le quitaría los casis. ¿Sí? Podríamos decir que es terrorífica, ¿sí?, sin el casi. Uh-huh. Y espero que sea muy emocionante al final. Uh-huh. Sí, sí. Para mí es muy emocionante lo que ocurre en la película.
Hay un punto de thriller,
sí,
de mucha tensión, porque realmente buscas también generar muchísima tensión en la película, ¿no?
Sí, bueno, no sé si tú sabes que esto, sí lo sabes, me lo has comentado antes, que está inspirado en unos hechos reales. Nosotros, uh-huh, leímos una noticia en un periódico en el año 2015 o por ahí, y la historia nos cautivó. Claro, había una parte de la historia, del relato, de la noticia, que tenía los mimbres casi perfectos para hacer un thriller, en este caso un thriller rural, pues eso. Y entonces mucho suspense, muchísima tensión, te podías imaginar la violencia que podía haber contenida, ¿no?, y creciente en esos hechos que se relataban en esa noticia.
¿De qué hablaba la noticia? ¿Te acuerdas o no?
Sí, claro. Pues era eso, la desaparición de un hombre en ese entorno, de un hombre extranjero, de un holandés, que vino aquí con su mujer, esposa holandesa, y que de repente, después de muchas disputas con los vecinos, de repente un día desaparece de la faz de la tierra. Entonces todo parecía indicar que había habido un crimen, pero como no hay cuerpo, no había crimen. Entonces luego hubo un, que no quiero hacer más spoilers,
no.
Hubo una una decisión de uno de los personajes, tampoco quiero decir quién, que se relataba en la noticia, que fue lo que Isabel Peña, la co-guionista que trabaja conmigo y a mí, nos fascinó y nos atrapó y dijimos, tenemos que escribir esta historia.
¿Cuántos años llevas con Isabel Peña trabajando?
Trabajando llevo desde 12 años de películas y 14 desde que trabajamos juntos en televisión.
¡Qué barbaridad!
O sea, no 12 más 14, sino 12 y 2 más.
Sois una pareja de hecho guionista, ¿no?
Sí, somos una pareja de hecho, de hechísimo, sí.
¿Todo lo haces con ella?
Prácticamente todo.
Prácticamente todo. Porque la primera que fue, lo primero que hicisteis juntos...
Estocolmo. Año 2012.
Y a partir de ahí, todo lo que ha venido detrás, casi todo, ¿no?
Ajá.
Y en esta dijisteis, cogéis la noticia, vamos a intentar escribir esto. Y empezasteis a escribir sobre una historia durante... Estamos hablando de qué año
bueno,
es esto.
Sí, lo que pasa es que empezamos pronto, pero eso no significa que estuviésemos... Es que cuando se dice, llevamos con este guión, es verdad que llevamos 7 años con el guión, pero hemos hecho muchas cosas entre medias y, por lo tanto, no le hemos dedicado todo ese tiempo. Parece más titular que otra cosa. Lo que pasa es que haber hecho la primera versión en 2015 nos ha permitido, cuando teníamos ratos libres, volver al guión, volver a trabajarlo, volver a mejorarlo, espero, y creemos que es mucho más madura la versión de ahora y, por lo tanto, la película de ahora que si la hubiéramos hecho en su momento. En
¿Dónde habéis rodado?
Hemos rodado en El Bierzo y en Sabucedo. Sabucedo es un pueblo de Pontevedra, pero sobre todo en El Bierzo, en la aldea, en cerca de Villafranca, en la aldea, en la comarca de Barjas, en la aldea de Quintela de Barjas, que es un lugar espectacular. No
bueno,
sé si has
lo
estado.
Menos lo parece. No.
Espectacular El Bierzo, lo recomiendo, vamos.
¿Tú sabías que los franceses, en los tiempos de antes, vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos tarados de mierda? El propio Napoleón le dijo.
En la película sí que hay una cosa que no pasa nada que se cuente, que es que el papel más bestia lo tienen precisamente los hombres, y las mujeres son más, digamos...
Este sitio es mi proyecto de vida.
Que intentan deshacer los nudos, ¿no? Eso es lo que ha buscado.
Sí, sí, sí. Eso es una idea que surge en la película, que nos vamos dando cuenta mientras escribimos la película. Nosotros no decimos, vamos a hacer una película donde los hombres son violentos y las mujeres conciliadoras. Para nada. Nos vamos dando cuenta que nuestra propia naturaleza y la propia naturaleza de la historia nos lleva a que los hombres efectivamente se comportan de manera violenta y las mujeres de repente te las encuentras y lo que están intentando es conciliar. Cuando nos dimos cuenta de eso, nos pareció muy bonito como tesis así de la película.
¿Soy yo o hay una mirada puesta en el cine directamente en el campo últimamente? Digo, porque el hecho de Alcarrás, pero da la sensación de...
Sí, el agua también que se estrena ahora. Sí, por supuesto. Vamos, estamos mirando al campo, creo que por razones obvias, ¿no? Hay tanta polución, tanta contaminación, tanta gentrificación. La pandemia nos ha hecho, yo creo, ver el campo como algo muy apetecible, por supuesto. Uh-huh. Entonces yo creo que los cineastas, los que contamos historias, somos realmente portavoces o herederos, bueno, portavoces, mejor dicho, de lo que se mueve, ¿no? No significa que nosotros simplemente somos portavoces inconscientes, o más que inconscientes, involuntarios.
Vamos al casting, que para mí es... ¿Quién te lleva al casting en esta película?
Pues la parte francesa, Julina Vago, y la parte española, Arancha Vélez, con la que trabajo desde siempre.
Al final decides tú, como director, por supuesto.
Sí.
¿De dónde saques el matrimonio francés?
Pues de películas que uno ve,
por ejemplo,
y de la cultura,
por ejemplo,
que uno tiene.
Él, que es un tío, digamos, un armario, sí, ¿eh? De dimensiones XXL, digamos, ¿eh?
XXL es un actor muy, muy conocido. Empezó muy pronto, pero yo le conozco, y supongo que tú también, de la primera escena de Tarantino de Malditos Bastardos. ¿Te acuerdas de esa primera escena, que es un escenón? Con Christoph Waltz.
Sí.
Pues el padre de las niñas que están escondidas.
No me lo puedo creer.
Ese tío es Denis Ménochet. De hace 14 años.
Pero sí, además la mira otro día. Pero claro, ¿sí? pero el padre...
Ya no era tan XXL.
No, por eso te digo que, hostia, ahora me acabo de quedar.
Sí,
hostia,
sí.
El padre que se esconden las criaturas abajo...
Este es. Y es un tipo que ha trabajado mucho internacionalmente porque tiene muy buen nivel de inglés, aparte de ser un actorazo. Y luego en Francia, como es francés, también trabaja mucho y ha hecho dos películas muy conocidas en Francia recientemente, que una es Custodia Compartida, no sé si la viste.
No.
Y Gracias a Dios, Grâce à Dieu. Sobre la pedraste a la iglesia y de François Ozon.
¿Y ella?
Y ella se llama Marina Foïs. La gente dice Marina Foi porque es hoy, pero como sí. Es apellido italiano, es Foïs.
Foi, vale, Foïs, perfecto.
Y nada, igual, pues viendo películas francesas, intento ver muchas películas francesas y ahí, claro, descubres grandes actores y grandes actrices. Y la, vamos, en cuanto la vi, supe que tenía que ser ella.
¿La viste? Me has contado antes a...
Una película.
En una película, micrófono cerrado, una película...
Que se llama Police.
Police, ¿eh?
Que es de Maiwen, una directora francesa que me flipa, me entusiasma. Y la peli es muy dura, pero muy, muy realista y muy bien hecha, sí.
¿Eran tus dos nombres en la cabeza que tenías?
Sí.
Sí.
Bueno, Denis Menochet es un actor que me fascina, pero nosotros pensamos en otros actores porque el personaje de Denis Menochet, de Antoine, quiero decir, en la película, era mucho más mayor. Y es que Denis Menochet, con perdón, el cabrón, es jovencísimo.
¿En serio?
Sí, sí, tiene 45 años.
Hostia.
Puede parecer que tiene 50,
sí,
tranquilamente.
Sí, sí, perfectamente.
¿No?
Sí.
Entonces yo buscaba gente de 55, de casi 60, y al final nos surgieron, pero Denis Menochet siempre estaba... Bueno, de hecho me acuerdo que mis amigos me decían, pero coge a Denis Menochet, si es buenísimo. Y yo, ya sé que es buenísimo, pero es súper joven. Sí. Y finalmente pues, yo creo que funciona perfectamente.
Muy bien, muy bien. Vamos a los gallegos.
Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí empieza otro día precioso.
Bueno, Luis Zahera ya mucha gente lo conocerá. ¿No te ha sorprendido?
No.
En cambio,
bueno, me ha sorprendido un poco.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues porque creo que, no sé, queda fatal decir esto, pero creo que es su mejor papel, la verdad.
Bueno, yo creo que es bueno, yo, o sea, creo tiene que... un papel muy agradecido para entendernos.
Sí, evidentemente. Cada vez que hace alguien su mejor papel es porque el papel es agradecido.
Muy agradecido, porque el papel aquí es muy agradecido, pero es que parece realmente
el
jefe de la aldea,
sí,
¿eh?
Es que yo creo que ha llegado a un punto, yo creo que hay actores y actrices, bueno, no, creo no, es así, que tienen momentos, no tienen culmen, les ves trabajar, les ves crecer, les ves madurar, supongo que a los cineastas nos pasa lo mismo y de repente dices, hostia, este tipo o esta tipa están ahora mismo en su mejor momento, yo creo que a Luis Zahera le pasa eso ahora mismo.
¿Dónde lo viste que dijiste este?
¿A Luis Zahera?
Sí.
Joder, la primera vez que lo vi fue en la película de Rodrigo Cortés,
¿sí?
el concursante.
Uf.
Que hace un secundario graciosísimo y yo dije, ¿este tío quién es? Y luego salió en Zelda 211 sí. haciendo una cosa totalmente distinta. Sí. Y ahí le tienes ya fichado. Y yo para eso le pillé, para que Dios nos perdone. Después de esos papeles.
¿Y ya tuviste claro también ese papel para
es
él?
Que esta, sí, porque esta película, como está escrita desde el año 2015, justo después de que hiciésemos Que Dios nos perdone, yo trabajé con él en Que Dios nos perdone y a partir de ahí dijimos, yo quiero trabajar siempre con este señor y el papel de Sean de la película estaba escrito para él totalmente.
¿Y el hermano?
En cambio, Diego Anido es totalmente una revelación, gracias a Arancha, la directora de casting, que he descubierto por el casting, vamos, hicimos casting para...
¿No conocías nada?
De nada, de nada, de nada. Es un actor, bueno...
Pues bingo, ¿eh?
Bingo total, vamos.
Bingo total. Sí. Y luego, déjame que hablemos de la hija.
Hombre.
De la hija del matrimonio francés.
Ante tanta bestia se queda un poquito ahí, porque sale menos, pero también es otro descubrimiento. Y aquí igual, la directora de casting, Julie Navarro, la directora de casting francesa, igual hicimos una selección y ella hizo una prueba y fue espectacular también. Marie Colombe, además, es majísima y también estoy deseando volver a trabajar con ella.
Hay una cosa en la película que también me ha entusiasmado, que es el movimiento, la utilización de la música en momentos determinados. Además, música muy aldeana, para entendernos, supongo que también con voluntad de decir, está pasando algo.
Sí, sí. Con música muy primaria, ¿no? Con mi compositor de cabecera, Olivier Arson, que lleva haciendo, bueno, todas las bandas sonoras desde Que Dios nos perdone, todos los trabajos que hemos hecho. Y sí, buscábamos algo muy primario, muy salvaje, muy animal, muy 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 brutal, muy de tierra.
¿Es la película más redonda que has hecho, tú crees o no?
Yo creo que sí, sinceramente.
Hostia, normalmente los directores, esto, me encanta que lo digas esto, los directores dicen, bueno, claro, llevo 10...
Pero entonces dicen que es más redonda otra, ¿o qué?
No, uy, dicen que no, bueno, sí, pero claro, pero cada película
es
diferente.
Es que la más redonda, a lo mejor...
No, pero...
pero la más redonda, yo creo que sí, la verdad. Sí, sí, estoy muy, muy contento y muy orgulloso. Además, no me cuesta nada decirlo, porque el cine es un trabajo en equipo, entonces le doy el mérito totalmente a todos mis compañeros y colaboradores, que son buenísimos, empezando por Isabel Peña, que escribe el guión conmigo, hasta mi director de foto, Alex de Pablo, hasta el músico, el montador, Alberto del Campo, y por supuesto el casting que acabamos de nombrar. Entonces, no me cuesta nada decirlo, no me estoy dando mérito a mí, me estoy dando mérito a todo el equipo que hemos hecho, creo, una película, pues sí, bastante redonda, la verdad, estoy muy orgulloso de ella.
Para no explicar nada más, ¿te acuerdas de la primera frase de la película que aparece cuando salen los caballos? ¿Te acuerdas de la primera frase que te la tienes memorizado o no?
Con la finalidad de... No me acuerdo qué verbo, si sanearlos o con la finalidad, los aloitadores, inmovilizan. No, no es así. Es los aloitadores inmovilizan con la finalidad de derrapar y sanear a los caballos salvajes.
Eso que al principio de la película dices, ¿y esto para dónde puñetas va a ir? Pues cuando acaba la película te vuelves a esta frase y te lo entenderás. Bueno, la primera escena que dices, ¿y esto? Y esto, pues, es un prólogo perfecto. ¿Ese prólogo cómo salió?
Pues claro, Isabel Peña y yo, que ella es zaragozana y yo madrileño, decidimos hacer una película sobre Galicia, sobre la Galicia interior, y entonces te tienes que documentar, igual que nos documentamos en El Reino sobre políticos corruptos.
Bueno,
sobre,
esto es fácil.
Y sobre autoridad, bueno, es un trabajo, y esto es lo otro también. Entonces empezamos a viajar mucho para allá, empezamos a leer mucho, a buscar documentación, y nos topamos con la rapa de asbestas, que no sé si sabes lo que es. ¿No sabes lo que
no.
es? Pues la rapa de asbestas es una tradición que se ha convertido en fiesta popular, es una tradición que hay en varios pueblos de Galicia, uno de ellos es Sabucedo, donde fuimos a rodar allí, y la verdad que mando un saludo porque se portaron con nosotros con los brazos abiertos, y vamos, yo sé que somos amigos ya para toda la vida. Y la rapa de asbestas es eso, es una tradición que consiste en que una vez al año se coge a los caballos salvajes que viven en libertad por todo el monte, los llevan a la aldea y allí les quitan, les rapan el cabello, les cortan para sanearlos, para desparasitarlos, para quitarles las crines. Y entonces se ha ido convirtiendo en una tradición, en una fiesta popular, que donde la gente va, bueno, es una fiesta popular como otra cualquiera, donde de repente es algo, claro, muy bestia, donde tres aloitadores inmovilizan a un caballo salvaje, a veces con muy poca dificultad y de manera muy pacífica, y otras veces les cuesta más porque depende del caballo y depende de la técnica de los aloitadores, porque hay una técnica específica y a veces te sale bien y a veces te sale mal. Entonces el espectáculo es impresionante, es una mezcla de fuerza, violencia, belleza, donde hay, bueno, y sobre todo se respira un amor a la naturaleza de los animales, porque eso ya te digo, si tú solo ves eso, yo entiendo que haya gente que diga, pero esta salvajada que es, pero realmente son gente que viven por y para el mantenimiento del medio ambiente, es lo único que hace, o sea, una vez al año hacen eso, los otros 364 días del año lo que hacen es cuidar esos caballos y defenderlos a veces de cazadores furtivos, a veces de lobos, a veces de, bueno, tienen ahora, y puede que podamos hilar otro tema, tienen ahora una gran batalla contra los parques eólicos que quieren poner allí, porque esos parques eólicos lo que hacen, entre otras muchas cosas, si se hacen de manera masiva, por supuesto, es expulsar a esos caballos de su entorno.
Es que no quiero seguir con parques eólicos porque no, me gustí tú, no, joder, parezco yo el director.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver, quiero decir, con
la película? No, que los parques eólicos tienen mucho que ver, y que precisamente por eso la película tiene una cosa maravillosa, que es que cuando acabas, dices, paras, piensas, y lo que ves muy claro, luego ya no es tan claro. Y lo que te parece borroso, lo empiezas a ver claro. Y juegas mucho con un debate final muy interesante. La forma, el fondo, y
bueno,
eso.
Está claro que te ha entusiasmado, estoy muy contento.
Mucho, 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 de verdad, me ha entusiasmado. Para mí es una de las mejores películas de este año, sin ninguna duda. Dicho esto, ¿no paras? No, me ha hecho con loco la cabeza, por tanto. No, no paras.
No.
¿No sabes o no quieres?
Las dos cosas. Quiero pensar que sí sé, pero a priori no quiero. Evidentemente, en algún momento tienes que dormir y tomarte unos días de descanso. Pero me gusta mucho contar historias, me gusta mucho el trabajo que tengo, me siento muy afortunado, por supuesto. Es verdad que nuestro trabajo es muy inestable, como sabes. Y no me gusta eso de hay que aprovechar las rachas, pero entiendo que se diga. Pero no es una cuestión de, bueno, es una cuestión de que ya me hará la vida parar. Entonces, me gusta, mientras esté disfrutando y tenga fuerzas, me gusta seguir contando.
De lo último que hemos visto es esta cosa, que esta serie magnífica fue Apagón.
Llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida no perecedera que quepa en el maletero. Y velas, y pilas.
El primer capítulo de todos. Esto fue porque te dijeron, oye, ¿quieres participar en este show?
Justamente así, yo dije no. Me dijeron, seguro que no, te damos a tu ayudante. Y dice, venga, vale, pero entonces no te preocupes que te ayudamos. Estamos en todo, bueno, venga, vale, voy. Porque yo tenía muy buena relación con los creadores de la serie y me parecía un proyecto muy chulo, evidentemente.
¿Y a partir de ahora?
Pues trabajando en varios proyectos que a ver cuando salen, varios distintos, y el primero que salga, pues bienvenido sea. Pero
¿Por qué? ¿Por estrenar tienes algo?
No.
Ni en series, bueno, ni en series, asbestas,
el 11 de noviembre.
Pero al margen de alguna serie que digas, bueno,
no. No.
Lo de la guerra civil me lo puedes contar.
Sí,
me han llegado a decir.
Pues mira, ¿sabes lo que pasó? Que hubo unos militares que se levantaron.
Ya, pero me han dicho que lo tenías hecho.
Sí.
Acabado. Entregado. Casi. No he empezado a rodar, pero es decir, el proyecto hecho.
Escrito.
¿Con el casting hecho ya también?
No, el casting en la cabeza sí, pero no habíamos. Bueno, habíamos empezado a contactar, pero vamos, sobre todo la gran faena fue que estaba. Bueno, que estuvimos un año y medio escribiendo. Aunque ese material está y yo quiero utilizarlo, por supuesto, pero la gran faena es las ilusiones, porque tenías una ilusión de hacer un proyecto y de tener un trabajo, y sobre todo de trabajar otra vez, de dar trabajo a mucha gente, de colaborar, y eso de repente se truncó, sí.
¿Y Movistar?
¿Cuál es la pregunta? ¿Que
Movistar?
Si era para Movistar la
no,
serie?
No, que fue Movistar, ¿no? La que
bueno,
dijo.
Claro, los que tienen los derechos de la serie, claro. O sea, ellos te contratan, ellos deciden no contratarte.
Bueno, estoy... Me parece alucinante. Me parece alucinante. Por cierto, y hablando de series, y acabo ya. Me sigo sorprendiendo que después del éxito de una serie que a mí me enganchó una barbaridad, que es Antidisturbios, no haya segunda temporada.
¡Que somos el Puma 93! ¡Puma! ¡Y nada puede con nosotros! ¡Sí! ¡Somos una familia!
¿Podría haber una segunda temporada?
Podría. A mí me encantaría.
¿Y por qué no hay segunda temporada?
Bueno, no hay una respuesta concreta. Es que se nos juntaron otros proyectos. Entonces, de repente es como, vamos a hacer estos otros, ¿no?
O sea, es decisión tuya, para entendernos, ¿eh?
No solo mía.
También de...
Es conjunta.
Con Movistar.
Sí.
Porque ese final del Piolín...
Eso, ahí hay una segunda temporada buenísima, ¿no?
Bueno.
¿Tú crees que la sociedad española barra catalana está preparada para esa serie?
Depende de cómo usted sea, claro.
¿Como Antidisturbios?
¿Por qué no?
No lo sé, te lo pregunto.
Yo sí.
¿Tú conoces más la sociedad catalana que yo?
Sí. Pero
¿no crees que habría bastantes cabreos?
Bueno, pero este es un país cabreado.
Vale.
Este y España y todos los países. Está un cabreo.
A lo mejor me tengo que preparar para que se cabren conmigo tanto. Me preparo un poco y luego ya.
Ya, pero la idea era esta. La idea era Cataluña, sí, 2017. ¿Eh?
Hombre, eso, ya sea yo, ya sea otra persona, eso hay que contarlo.
Sí.
Y no sé cuándo hay que contarlo, pero eso hay que contarlo.
Pero si lo haces con un elemento ficticio, pues bueno.
Pero es que ¿cómo vas a hacer con un elemento ficticio?
No, hombre, pero quiero decir que...
Es que no sería un elemento ficticio.
Ya.
Claro.
Porque entonces cuando tú traes el barco del
Piolín... Se está gustando el tema, ¿eh?
Mucho. Cuando trajiste el barco del Piolín, quiere decir que tú ya estabas pensando que esto lo querías hacer.
No. Yo siempre pienso, yo no doy las cosas por hechas. Es verdad que, hostia, ¿y cómo molaría si la segunda temporada fuera sobre eso? Pero es verdad que también no era la razón. La razón es que era muy buen final, realmente.
Era muy buen final.
Claro, hagas si no haces segunda temporada, es muy buen final igualmente. Esta gente es la que luego se va en el Piolín.
¿Empieza a gustarte la idea de la segunda temporada, no?
A mí sí me ha gustado, ¿eh?
Pues va.
Pues decirle a TV3 que me llame.
A TV3, uy, si tengo que hablar yo con TV3, mal vamos. De TV3, pero esto tiene que ir a plataforma, tiene que ir a Movistar. El divendres que ve, Asbestas, als cinemes... una meravella, però una meravella d'un director que es diu Rodrigo Sorogoyen, que ni para ni vol parar, i que en només 6 anys ha estrenat 4 pel·lícules, un curt nominat a l'Oscar, una sèrie sencera, i ha participat en 2 més. Esto es hiperactividad, supongo.
Esto, ¿no? Sí, la verdad que he dicho así, voy a parar.
Esto es impactividad, porque tú eres vacaciones.
Dicho así.
Felicidades.
Gracias.
Gracias, Rodrigo.
Gracias.